Hablamos de economía, del costo de la vida, plena pandemia, hace varios meses ya, 2021, y el profesor Ramos advertía sobre el sobrecalentamiento económico de la mano de los retiros, de las ayudas sociales también. Y aquí estamos. ¿Cómo está, profesor Ramos? Bienvenido. Buenos días.
Un gusto estar con ustedes.
Igualmente.
¿Cómo está? Muy buen día. ¿Estamos en el peor momento económico o todavía nos queda que seguir remando un rato más con este dólar sobre los 900 pesos, con esta UF que ya superó los 33.000, con los precios de los alimentos que complican a tanta gente por las nubes, profesor Ramos?
Sí, bueno, desgraciadamente se han juntado muchos factores negativos que están impulsando la inflación y temo que va a seguir aumentando antes de bajar. La mayor parte de los analistas lo que esperan es que las medidas del Banco Central para frenar la inflación no van a surtir efecto hasta ya hacia el final del tercer trimestre. Y ahí ir declinando paulatinamente, pero probablemente terminando el año, este año, con una inflación sobre el 10%, o sea, haciendo una de las inflaciones más altas en 25 años.
Oiga, cayó el dólar en la apertura, estaba bajando hasta ahora 904, el otro día cerró en 918, casi 919, profesor, y esto presiona de todas maneras con ese nivel de la divisa a los precios, ¿no?, al costo de la vida. ¿Usted ve que hay espacio aún para que el central siga subiendo la tasa de interés o
bueno, el propio central dio a entender que iban a seguir subiendo o se reservaban el derecho de seguir subiendo. O sea, lo que quieren es ver el resultado de tener la tasa a los niveles que tiene. Ahora, cualquier alza probablemente sería menor ya. Y la idea es doblarle la mano a la inflación y que esa empiece a desacelerar. Pero como tú bien dices, estos últimos días el dólar agregó un factor adicional a la inflación. Ahora, ojalá que esta merma de hoy día continúe, porque un dólar alto eleva el costo de todos los productos importados, por empezar, el petróleo, los alimentos importados, y eso agrega a la presión inflacionaria.
¿Pero no hay un riesgo de un frenazo mayor, de menor dinamismo en el caso de seguir subiendo la tasa? ¿Hay un problema ahí?
Bueno, sin lugar a duda, pero el hecho es la causa. Hay dos causas. Una causa es un sobrecalentamiento por los retiros los apoyos fiscales tan fuertes del año pasado, que el propio Marcel, siendo presidente del Banco Central, advirtió de esto desde el principio del año pasado, de que esto iba a ser inflacionario. Entonces, esas son las causas fundamentales. Y lo segundo es que, claro, nadie preveía la guerra de Ucrania, que ha impactado fuertemente en los precios de los alimentos y la energía. Los instrumentos del central son menos eficaces frente a esos factores externos. Entonces, esa es una de las razones por la cual las proyecciones, porque me preguntaron, ¿y cuál es la perspectiva? La verdad es que la inflación probablemente va a empezar a caer hacia finales del tercer trimestre, pero muy paulatinamente. Pero lo que es proyectable por el propio Banco Central es que la economía el año que viene va a estar o completamente estancada o con una leve caída. O sea que el pronóstico del año 23 en cuanto a crecimiento es pobre, o sea, es negativo. Entonces, y eso con implicancias negativas para el empleo, así como para los salarios. Así que eso es, lamentablemente, un año y medio por delante duro.
¿Qué pesa más en esta proyección? ¿La situación internacional, La situación de incertidumbre que hay políticamente todavía en el país y que todos dicen se va a mantener al menos hasta el plebiscito de salida el próximo 4 de septiembre?
Bueno, efectivamente la incertidumbre afecta sobre todo la inversión, ¿no? Porque la inversión, cuando yo invierto, estoy proyectando ingresos futuros, ventas futuras, y el futuro es muy sensible a la confianza, ¿no? Y entonces la propia incertidumbre es algo que está explicando la caída. La inversión está cayendo levemente este año y la proyección del Banco Central es que va a continuar cayendo el año que viene. Ahora, el 4 de septiembre está encima, o sea, el 4 de septiembre, para bien o para mal, se va a despejar parte de la incertidumbre, para algunos empeorando la perspectiva, para otros aclarándolo, pero ya pronto ese aspecto de incertidumbre se va a reducir. Ahora, de nuevo, si se aprueba, muchas de las medidas, si no la apruebo, son mal vistos por inversionistas, entonces no necesariamente va a repuntar. O sea, habrá certeza, pero certeza de algo, un escenario, no voy a decir negro, pero por el punto de vista de inversionista, un escenario gris.
Estamos hablando con el economista, profesor de la Universidad de Chile, Joseph Ramos, ya. Y en ese escenario, con este factor político, pero además la alta inflación, el bajo crecimiento del que hablábamos, la caída en la inversión, ¿cómo ve lo que se viene en materia tributaria? La reforma que se presenta este viernes, ¿se puede en este escenario, en este contexto, recaudar lo que se pretende hasta ahora?
Bueno, los expertos en tributaria, mi colega Alejandro Mico, en la facultad, la oficina al lado, él me dice que cree que a duras penas, con la medida que se está contemplando, efectivamente se llegaría a recaudar la mitad de lo que se propone. Yo no tengo los conocimientos para afirmar o no. Lo que sí puedo decir es lo siguiente: no me es claro por qué se necesita 4,3% del PIB. O sea, la reforma previsional no requiere ni remotamente una cifra similar a eso. Creo que la reforma de la salud tampoco. Entonces me gustaría saber e invito a que ustedes periodistas le consulten, oye, exactamente dónde es que vamos a tener esto. Y yo creo que es importante saber por qué se necesitan cada uno esa cifra.
Perdón, profesor, ¿usted plantea que se necesita más que eso o
no,
menos que el 4,3% del PIB?
Primero hay razones para la cual creer que no se va a poder recaudar aunque se pretendiera. Eso es lo que dice Mico. Pero en segundo lugar, no me es claro que se necesite. O sea, una cosa es que se necesite. Por ejemplo, el costo de la previsión es las cotizaciones. La otra cosa que pesa así en la reforma previsional es el aumento en la pensión garantizada universal. Pero yo pregunto, ¿realmente es necesario 250 mil pesos? ¿No serían 220 mil pesos? Y ahí nos ahorramos, qué sé yo, 2 mil millones de dólares al año. Son preguntas así. O sea, una cosa es un sistema de salud con menores listas de espera, y eso puede costar 1 mil millones de dólares, pero no sé por qué va a costar, qué sé yo, 3.000 o 4.000. La condonación de la deuda universitaria, ¿es tan esencial esa? ¿No bastaría condonar los intereses? En fin, creo que hay motivos para hablar no solo una suma así total, se necesita 4 puntos, sino se explique por qué se necesita tanto y no podríamos ir o gradualmente o parcialmente en alguna de estas medidas y lograr el grueso. Y yo creo que ese es el camino que se debería seguir.
Perdón, además, pero ¿se va a entender que usted la estima poco realista desde ese punto de vista?
Bueno, por un lado creo, no, por un lado cito de nuevo a mi colega Mico, que cree que es poco realista que efectivamente se logre recaudar, o sea, aunque se aprobara. O sea, hay, le recuerdo la reforma de la presidenta Bachelet, era varios puntos del PIB, tres puntos del PIB, no consiguió dos. O sea, las estimaciones de cuánto se va a lograr con menores exenciones. O sea, una de las exenciones, y que yo estoy de acuerdo que se cambie, es la exención al petróleo. O sea, el petróleo es más contaminante que la bencina, es subsidiado más que la bencina. Bueno, el presidente Boric quiere eliminar eso. Yo estoy de acuerdo. Pero yo les pregunto, ¿ustedes creen que los camioneros van a aguantar eso? Entonces, es el tipo de consideración que se puede lograr. Y la segunda es que se explique en qué se va a gastar ítem por ítem. Y yo sostengo que no veo por qué se necesite cuatro puntos. O sea, una cosa es, repito, que las pensiones sean alcancen, qué sé yo, el 70% de lo que la gente ganaba antes de jubilar. Eso hoy día es 40. Bueno, ha subido con la reforma último mes de Piñera. Esa es una cosa, pero más del 70%, 90%. Y yo creo que la pensión garantizada universal de 250 mil pesos probablemente para este momento es algo que es fantástico, pero no es indispensable. Sí, indispensable es llegar a una jubilación que sea del orden del 70% o 75% de lo que la gente ganaba cuando estaban ocupados, pero 90 no tanto. La condonación de la deuda a los estudiantes, bueno, toda la deuda, parte de la deuda, se ahorra mucho si uno lo hace parcial, ¿no? Entonces, eso todo está metido en ese 4,3% del PIB, y yo creo que probablemente no se necesite, y en segundo lugar, probablemente no se logre recaudar aunque se aprobara.
Es el economista de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, el profesor Joseph Ramos, conversando con el diario de Cooperativa. Muchas gracias, profesor, que tenga un buen día.
Ok, buenos días a ustedes.
Buen día.